Abre tu Biblia, por favor, en Deuteronomio capítulo 6. Vamos avanzando ahí en este estudio de este libro de Deuteronomio. Creo que Dios nos ha dado mucha gracia para hacerlo. Cuando empecé a estudiar la Biblia y empecé a buscar al Señor, llevé uno de esos planes de lectura. ¿Lo has hecho alguna vez? Leer la Biblia en un año. Y llegué a Deuteronomio y lo abandoné. Así como dije, no, ya no entiendo aquí nada de lo que está pasando. Por eso te digo que Dios nos ha dado mucha gracia para poder estudiarlo y poder comprender las verdades que están aquí escritas, ¿no? Que son para nosotros, ¿verdad? Estoy hablando de un pueblo que Dios escogió por gracia, misericordia, ¿verdad? No había nada bueno en él, ¿no? No había algún mérito que dijera, ay, este pueblo es el que me va a ayudar, ¿no? Igual que nosotros, nos escogió por misericordia, por gracia, ¿no? Y un pueblo al que, pues sí, estamos viendo que Dios lo escogió así. Pero con él y a través de este pueblo, el trato de Dios con este pueblo, conocemos a Dios, empezamos a entender quién es Dios y vamos conociendo quién es Él, porque ese mismo Dios es el mismo Dios que tenemos el día de hoy nosotros, ¿verdad? Muchas veces cometemos el error de ver al Dios del Antiguo Testamento como un Dios diferente al Nuevo Testamento. Pero la Biblia dice que Dios no cambia, ¿verdad? Es el mismo ayer y por los siglos de los siglos. Amén. Y eso es nuestro Dios. Entonces, el mismo Dios, estamos conociendo al mismo Dios revelado al hombre, ¿verdad? A través de Deuteronomio. Entonces, vamos a seguir estudiando esto. Capítulo 6, un capítulo bien importante, un capítulo muy conocido, ¿verdad? Muchas veces, cuando se habla de la educación de los hijos cristianos, se va directamente a Deuteronomio 6, porque habla de cómo los padres tienen que enseñar a sus hijos las cosas que Dios les está hablando, ¿verdad? Y estamos aquí en medio de esta situación que está pasando. Los judíos, bueno, Israel está al límite de la tierra prometida, está a punto de entrar por segunda vez, ¿recuerdas? Es la segunda generación, la primera generación ya murió en el desierto, murieron por su desobediencia, por su falta de fe, ¿verdad? Cuando llegaron los espías que habían ido a inspeccionar el país, bueno, la nación de Canaán, pues regresaron pues diciendo, sí, es como Dios dice, ¿no? O sea, hay mucha prosperidad ahí, ¿no? Hay un fruto increíble. Pero hay gente ahí viviendo, ¿no? Hay gente que es grande, gente fuerte, naciones fuertes, y empiezan a impartir temor a esa primera generación. Entonces la primera generación falla en creerle a Dios, ¿verdad? Y Dios dice, ¿saben qué? Entonces no van a entrar. Si no quieren entrar, no van a entrar, pero van a pasar 40 años en el desierto, ¿no? Y eso sí es lo que sucede. Mueren, pasan 40 años, y ahora está esta siguiente generación a punto de entrar. Entonces es bien importante Deuteronomio porque se conoce como la segunda ley, pero no es que haya dos leyes, sino es la segunda vez que se repite esta ley, ¿no? Pues sí, la segunda vez que se repite. A una nueva generación. Es bien importante que entiendan qué fue lo que Dios les habló a sus padres, ¿no? Esta generación, algunos de ellos cuando recibieron la ley la primera vez, algunos de los que estaban aquí eran bebés, eran niños, ¿verdad? Ya pasaron 40 años. Entonces, los que están aquí tienen que poner mucha atención en lo que Dios está hablando, ¿no? Porque sus padres fallaron en confiar en Dios la primera vez. Entonces se repite, pero es bien importante esto. Y aquí comienza a ver lo que vamos a ver el día de hoy, que va a ser una información que tienen que ir pasando de generación en generación. ¿Sí? No solo es la primera generación, la ley que Dios le estaba dando era para todas las generaciones de todo Israel, por todas las edades. ¿Sí? Entonces aquí vamos a ver ese énfasis que le está diciendo y se la enseñarás a tus hijos y a tus nietos y ese es el chiste. Deuteronomio 6 empieza a enseñar eso. ¿Por qué? Porque para que no se olviden de quién es Dios. ¿Sí? Entonces vamos a ver eso el día de hoy. Vamos a comenzar, vamos a ver verso 1 al 9, vamos a ver la primera parte. Y es un poco largo, ¿no? Más bien profundo, no es tan largo, son 9 versículos, pero vamos a ver muchas cosas. Así que vamos a comenzar pues leyéndolo. Quisiera leer los primeros versículos y comenzamos con una oración, ¿les parece? Dice ahí Deuteronomio 6, verso 1. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos, que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Vamos a orar, Señor. Queremos agradecerte por este tiempo, Señor, que nos das de estudiar tu palabra. Gracias, Señor. si estamos aquí es por ti, no es por otra cosa. No es porque el Señor de repente nos quiso o nos dio la gana venir. No, Señor, fuiste tú quien puso en nuestro corazón el deseo de estar aquí. Y así venimos, Señor, pidiendo que tú hables a nuestros corazones y a nuestras vidas, Señor. Que tú nos instruyas en justicia a través de tu palabra, Señor. Enséñanos, Señor, redargúyenos, corrígenos, instruyenos en tu palabra, Señor, para que podamos ser no mejores, sino para que podamos ser realmente hijos tuyos, Señor. Por favor, Padre, guíanos, te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Entonces, pues nuevamente, ¿no? Dios le está hablando, recuerda, ya estamos en el segundo discurso, en el libro de Deuteronomio. Está dividido en tres discursos de Moisés, ¿no? A esta generación antes de entrar a la tierra prometida. Obviamente tú y yo sabemos que esta generación sí va a entrar a la tierra prometida, ¿verdad? ¿Sí sabías eso? Ellos son los que van a entrar. Después de Deuteronomio viene el libro de Josué, que es cuando van a conquistar Canaán, ¿no? Eso lo vamos a estudiar dentro de unos meses, primero Dios. Pero le está diciendo esto, recordándole las cosas, ¿no? Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová, nuestro Dios, mandó que os enseñase, ¿no? Moisés fue aquel hombre que estuvo con Dios en el monte, cara a cara, ¿no? Y recibió todos sus mandamientos, todas estas leyes, el decálogo que lo vimos la semana antepasada, ¿no? La última vez vimos los 10 mandamientos, y prácticamente eso, se les dieron tablas, y él llega y dice, eso es lo que Dios les enseñó, ¿no? ¿Para qué? Dice, para que los pongas por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Todos los mandamientos, bueno, no todos, la mayoría de ellos eran para cuando entraran a la tierra prometida. Muchos de ellos no iban a funcionar fuera de la tierra prometida, ¿no? Por ejemplo, la agricultura, cosas así. ¿Por qué? Porque en el desierto no podían hacer agricultura, ¿verdad? Muchos de esos mandamientos eran hasta cuando llegaran a la tierra prometida. Por eso dice, para que los pongas por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Pero también dice otra cosa, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. ¿Te das cuenta? Todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Y ese era otro propósito. Y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Entonces, Dios les dio la ley para que, al obedecerla, les fuera bien en la tierra prometida. Es lo que está diciendo aquí, ¿verdad? Ese es el propósito, uno de los propósitos de la ley, que les fuera bien. Pero también les dio la ley para que ellos pudieran mostrar su temor a Dios. Porque dice eso, ¿verdad? Ahí en el verso 2 dice eso. Dice, para que temas a Jehová tu Dios. Dice la palabra de Dios. Comienza el libro de Proverbios, capítulo 1, verso 7, diciendo esto. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, ¿verdad? El temor de Jehová. Los insensatos desprecian eso, la sabiduría y la enseñanza. Y eso es lo que encontramos. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces realmente lo que Dios quiere es un pueblo que aprenda a ser sabio, a andar con sabiduría, ¿verdad? Por eso le está diciendo, es necesario que sigas la ley, ¿no? Que sigas las normas. De repente oímos ley como que no nos gusta, ¿verdad? Como que nuestro corazón rebelde de nacimiento dice, como que esa palabra no me gusta. Pero haz de cuenta que son normas. Esa es la manera para que tú puedas vivir correctamente y puedas aún vivir, como veíamos, ¿no? Pues con prosperidad, ¿no? Que puedas vivir prósperamente en esta tierra. Entonces, es lo que Dios le está diciendo, ¿no? Para que temas, ¿no? El temor a Dios, déjame definir un poquito esto, porque no es un temor de terror, ¿verdad? Claro que en nuestro corazón hay un temor hacia Dios, definitivamente. Él es el creador, ¿verdad? O sea, si le tenemos a la creación, ¿verdad? ¿Le temes a la creación? Si te aparece un león ahorita aquí, ¿le vas a tener miedo o no? ¿Un tigre que te persiga, algo así? Claro, ¿verdad? O sea, le temes a la creación, o sea, ¿cuánto más al creador de todas las cosas, ¿no? Entonces, claro que hay un temor de terror en nuestro corazón hacia Dios. Pero cuando nosotros venimos a Cristo y conocemos al Señor, empezamos a conocer su amor y su gracia. Y eso produce un temor diferente en nosotros. Un temor que se conoce como un temor reverente, ¿sí? Un temor, el temor a Dios es un temor reverencial, es el temor del que nos habla la Biblia, temer a Dios. Un pastor, el pastor Skip Hasek, lo describe de esta forma y me gustó mucho, quiero compartírselos. Él lo dice así, el temor del Señor es un temor reverencial que proviene de una sumisión amorosa a un Dios amoroso. Ese realmente es el temor que nosotros tenemos, Ya no es un temor que es movido por el terror, ¿verdad? Por el miedo, sino es movido por amor. Como dice él, un temor reverencial que proviene de una sumisión amorosa a un Dios amoroso. Y yo te invito a que lo empieces a ver de esa manera. Muchas veces no podemos llegar a obedecer a Dios porque seguimos viendo ese terror, ese temor de miedo, y no el temor que nos enseña la Biblia, que es un temor reverente. El día de hoy temo a Dios porque Él me ama, ¿verdad? Temo a ofender a quien me ha redimido. Temo ofender a quien me ha mostrado su amor como nadie lo ha hecho. ¿Sí te das cuenta de eso? ¿Alguna vez sentiste ese como dolor o ese temor de fallarle a tus padres? ¿De quedar mal con tus papás? ¿De salir mal en la escuela? ¿No? Temías, ¿verdad? Y muchas veces, pues a lo mejor sí tenías miedo al cinturón, ¿no? Pero muchas veces era el temor a eso, que los desilusionaras, ¿no? Que les hiciera sentir dolor. Y ese es el temor que estamos viendo aquí, un temor reverente, ¿sí? Este es el temor correcto a Dios. Es el temor que debemos de tener a Dios. Y ese temor es el motivo de vivir vidas diferentes en este mundo. El temer a Dios. Por eso dice el verso 2, para que temas a Jehová tu Dios. El temor a Dios es lo que me impulsa a consagrar mi vida a Él. El temor a fallarle. El temor a quedarle mal. El temor reverente es lo que me lleva a obedecerle. Eso es lo que Dios le estaba enseñando aquí. Jesús enseñó lo mismo, decía lo mismo. En Juan 14, verso 21. A lo mejor recuerda este versículo. Él dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Verdad? O sea, Jesús dice, ¿quieren mostrar que me aman a mí? Cumplan mis mandamientos. Témanme. ¿Sí se dan cuenta? Es el temor que nos lleva a obedecer. Es el amor. Si Israel obedecía a Dios, mostraría un temor reverente a Dios. Y al hacerlo, hallarían la bendición de prosperidad en la tierra prometida. Es lo que Dios le está diciendo. Entonces, después de ver esto, vamos a ver los siguientes versículos. Versículo 4 y 5. Estos versículos siguientes son los más importantes para un judío. De toda la Torah, de todo el Antiguo Testamento, son los más importantes. Fíjate lo que dice versos 4 y 5. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esos versículos son conocidos como el Shema. Hablé en un principio, cuando empezamos a ver Deuteronomio, hablé acerca de esto. Porque esta palabra, oye, se repite mucho en Deuteronomio. Que si tú recuerdas, Shema es la palabra oye, y así comienza, oye Israel, por eso le conoces como el Shema. Significa no solamente escuchar por escuchar, sino es escuchar y responder a lo que estás escuchando. ¿Recuerdan? Eso es esa palabra Shema. Entonces, eso es bien importante para los judíos. Es la clásica confesión de fe judía. Digámoslo así, es el credo judío. Es la expresión más concisa de la esencia de la fe judía. Era esto. Los judíos, y aún el día de hoy los judíos más ortodoxos, repiten esta oración 2 veces al día. Todos los días repiten esta oración. Estos 2 versículos, 4 y 5. Esta confesión expresa 2 cosas. La primera, la confianza de ellos, de los judíos, de tener una relación única con el Dios verdadero. Por eso dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios. Es nuestro Dios. Después de haberlos sacado de la esclavitud de Egipto, Dios se encargó de decirles, ahora yo soy tu Dios, tú eres mi pueblo. Yo seré su Dios para ellos. Era algo que no habían entendido. El gran privilegio que tenían de ahora conocer a este Dios, ¿verdad? Entonces, parte de lo que ellos repetían, ¿no?, todos los días, y el Shema es este. Oye Israel, Jehová nuestro Dios. Es nuestro Dios. Esta es la primera cosa que expresa este credo. La confianza que ellos tenían en tener una relación con este Dios. Pero también esta confesión excluye totalmente la idolatría y toda competencia, digámoslo así, entre Jehová y las falsas deidades. Porque dice a continuación, dice, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. O sea, no hay más dioses. ¿Sí? Ya hemos visto, en los últimos capítulos que hemos estudiado, capítulo 4 y 5, sobre todo esos, que Dios estaba advirtiendo a su pueblo contra el politeísmo. Ese politeísmo de las culturas cananeas que lo rodeaban. La tierra en la que van a entrar es una tierra en la que hay muchos ídolos. El pueblo de Israel está a punto de entrar a una tierra, como dice el texto, donde fluye leche y miel, pero también es una tierra donde fluyen muchos falsos dioses. Estaba Baal, que era el principal, Asterot, Dagón, Bel, Moloch, Nisroch, Nebo, Kemos, muchos dioses falsos. Ellos necesitaban entender que solo hay un Dios verdadero y es este Dios al que están conociendo, Jehová. Por eso era esta parte del Shema, es este, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Nuestro Dios, hablando de nosotros como cristianos, Jesucristo, ¿verdad? Es el mismo. Quiero que entiendas esto, nuestro Dios Jesucristo es el mismo que se encuentra aquí en el Shema. ¿Sí? No es que, ese es el Dios de los judíos. Es lo que te decía al principio, cometemos el error de repente ver a un Dios diferente en el Antiguo Testamento y un Dios diferente en el Nuevo Testamento. No, es el mismo. ¿Sí te das cuenta de eso? Entonces, el mismo Dios que no toleraba rivales, es el mismo Dios que tampoco lo hace hoy. Necesitamos examinar sinceramente nuestro corazón y ver qué cosas intentan robar nuestra lealtad a Dios. Porque ese mismo Dios está diciendo, solo tienes un Dios. Solo tienes un Dios, no te olvides de eso. No hay más dioses, es solo un Dios. Enseñándoles eso, tienes que ser leal a tu Dios. Es lo mismo para nosotros el día de hoy. Nosotros como creyentes, si podríamos decir, bueno, ¿y dónde está esa parte para nosotros? Claro que eso es parte de lo que confesamos tú y yo, ¿verdad? Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Pero ¿dónde hay como una confesión de fe para nosotros en el Nuevo Testamento? Eso lo encontramos en el libro de Romanos. Y es un poco similar a lo que estamos viendo aquí. Romanos capítulo 10, si me quieres acompañar, tres versículos. Fíjate lo que dice Pablo ahí en Romanos 10, verso 8. Del verso 8 dice, ¿más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Está citando el Antiguo Testamento. Dice, esto es lo que dice la palabra. Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y dice el verso 8, esta es la palabra de fe que predicamos. Esa palabra, cuando dices la palabra de fe, la palabra, ¿no? También se traduce como confesión. Eso es lo que confesamos, ¿no? Esa es la palabra de fe que predicamos. ¿Qué es lo que predicamos? Verso 9, que si confesares con tu boca que Jesús es, ¿quién? El Señor. Y que digas en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esa es la palabra de fe que ahora tú y yo predicamos. Pero es lo mismo, estamos exaltando al único Dios, vivo y verdadero. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Y cuando Pablo dice esto, en todo el contexto, en Romanos, está diciendo que Jesús es Jehová. Porque así era como lo decían los judíos. Los judíos no pronunciaban el nombre de Dios. Para ellos era tan sagrado que no lo pronunciaban. Simplemente decían el Señor, el Señor. Entonces cuando Pablo dice que Jesús es el Señor, está diciendo que Jesús es Jehová. ¿Te das cuenta de eso? Si confesares que Jesús es Jehová, estás confesando Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y merece toda nuestra lealtad, porque es el único Dios. ¿Sí lo ven? Es lo que confesamos. Regresando a Deuteronomio, en el idioma original en que fue escrito el Antiguo Testamento, que es hebreo, la palabra que en nuestra Biblia se traduce aquí como verso 4, Jehová, es lo que se conoce como el tetragramatón. ¿Sí has oído acerca de eso? De repente se ha hecho muy místico eso, ¿no? Si pones tetragramatón en internet, será en cada blasfemia, ¿no? Cada babosada que dices, es el nombre de Dios, ¿no? Pero bueno. Tetragramatón es porque son cuatro letras. Tetra de cuatro y gramatón de grama de letra, ¿no? Entonces, son cuatro letras. No sabemos cómo pronunciar esa palabra. Su pronunciación se perdió porque los judíos se negaron a decir ese nombre, como te decía. No lo pronunciaban. Ellos sabían pronunciarlo, pero nunca lo pronunciaron porque para ellos era tan sagrado que nunca lo pronunciaron. Nosotros no sabemos cómo suena, ¿por qué? Porque son consonantes simplemente. Son las cuatro consonantes. Y, H, W, H. ¿Son esas consonantes? ¿Puedes decir una palabra con eso? ¿No? Su pronunciación exacta ha sido de mucho debate entre muchas ramas, ¿no? Como te decía, ya que aparece sin vocales. Entonces muchos se le han puesto vocales para tratar de descifrar y decirlo, ¿verdad? Entre ellas aparece Jehová, Jehovah, Yahweh, Yahweh y Yahweh. Son como las más conocidas, ¿no? Me he encontrado con gente que dice la palabra Jehová y hasta como que, no sé, como que les da comezón, ¿no? Así como que no es Jehová, es Yahweh. Y que no, que es el otro, y dice, espérame, o sea, eso es porque te estás aferrando, ¿no? A que una rama dijo que era así, otra rama, o sea, es como sea, o sea, no podemos decirlo. Sea Jehová, sea Yahweh, o sea, no te ofendas. Estamos hablando del Dios que se está revelando en la Biblia. Y tú y yo no podemos ni siquiera decir ni pronunciar su nombre porque en nuestro vocabulario es imposible hacerlo porque son puras consonantes, ¿verdad? Entonces, pues nuestra Biblia aparece como Jehová. Y así es como lo decimos y así es como lo vamos a estar diciendo siempre, Jehová, ¿verdad? Pero bueno, esa es la palabra que aparece. Algunas traducciones como la NBI, por ejemplo, la Nueva Versión Internacional, simplemente optan por traducirla como el Señor. Por ejemplo, aquí diría, oye Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Sí? Para evitarse problemas. Pero así es como lo veían los judíos. Por eso te decía, cuando dice Pablo, ¿no?, que Jesús es el Señor, está diciendo exactamente esto. Que Jesús es Jehová. Ahora está hablando de Jesús, ¿te das cuenta de eso? Que Jesús, nuestro Dios, Jesús uno es. La palabra hebrea que se traduce por Dios cuando dice Jehová nuestro Dios es Elohim. Tal vez ya la conozcas. Elohim, que gramaticalmente es una palabra plural, usada como si fuera singular. ¿Qué es esto? La palabra es como si fuera dioses. Muchas veces se usa en la Biblia no solo para referirse a Jehová, sino a otros dioses, y se le usa como dioses, los dioses tales. Y aparece Elohim. Es una palabra plural, dioses. Lo interesante es que los verbos y pronombres usados con Elohim, pues sí deben de estar en plural porque es una palabra plural. Pero cuando Elohim se refiere a Jehová, a Dios, los verbos y pronombres están en singular. Por ejemplo, el primer versículo de la Biblia, Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra Dios es Elohim. Dice en el principio, creó dioses los cielos y la tierra. ¿Te das cuenta? Gramaticalmente para nosotros está mal, como que creó dioses. Es crearon los dioses. No. Dice creó, singular, dioses, plural. Así es como aparece. Entonces, algo muy interesante en esto, en la confesión de fe judía, vemos, aunque ellos no lo aceptan, vemos la Trinidad. Está hablando del Dios trino. Una de las verdades fundamentales de la fe cristiana es esa, la Trinidad. Y aunque la palabra Trinidad no aparece en ningún lugar en la Biblia, no la vas a encontrar, sí aparece el concepto del Dios trino. Tres partes. Unidad. Trinidad viene de triunidad. Una unidad de tres. Es el Dios trino. Y aquí en el Shema lo vemos. Qué interesante es eso. Obviamente los judíos se van a arrancar las pieles, ¿no? No solamente las vestiduras. Cuando les digas que es un Dios trino, porque para ellos solo es uno, y dice uno, sí, pero tú sabes, si sabes hebreo, no, en el original dice que es un Dios plural, que es una unidad, que es trino, ¿sí? Mira, acompáñame a 1 Corintios 1, donde podemos ver un poquito más claro esto en el Nuevo Testamento. 1 Corintios 8, el apóstol Pablo lo entendió y le enseñó de esta manera. Hubo un momento en esta iglesia donde empezaron a cuestionarse acerca de los sacrificados, los ídolos. Había un problema porque había muchos ídolos en su contexto religioso. Muchos venían de esos ídolos entre gentiles. Y entonces a Pablo le preguntan, oye, ¿qué hacemos con los sacrificados, los ídolos? ¿Está bien o está mal comer de eso, no? Y entonces muchos decían, ¿no?, que sentían muy espirituales, decían, pues solamente hay un Dios, ¿no? Como citando el Shema, los judíos decían esto, ¿no? Fíjate lo que dice el verso 1. En cuanto a los sacrificados, los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Muchos decían eso, es que no conocen Deuteronomio, capítulo 6, ¿verdad? Verso 4. Solo hay un Dios, ¿no? Pero Pablo dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Ve lo que dice a continuación. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Verso 4. Ahora empieza a explicar algo importante. Acerca, pues, de las viandas de la comida que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, ¿verdad? Para empezar es eso. Cuando Dios está diciendo en el Shema esto, solamente hay un Dios, es porque solo hay un Dios. Todo lo demás no son dioses. Si acaso podemos ver alguna manifestación que no podemos ver, algo así, no es Dios, ¿no? Es algo creado, ¿sí? Y probablemente sea un demonio o algo así, ¿ok? O sea, no es un Dios, solo hay un Dios. Por eso Pablo dice esto. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios, porque eso lo enseña el Shema. Pues aunque hay algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, dice, como hay muchos dioses y muchos señores, no en el sentido de que existan, sino que son falsos, dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo, el Shema? Solo hay un Dios, pero ve lo que dice a continuación. Solo hay un Dios, recuerda, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Entonces, un Dios, el Padre y el Señor Jesucristo, ¿no son dos? No, es uno. Y te falta otro, ¿verdad? El Espíritu Santo. ¿No? Y lo que te decía, tú no vas a encontrar la palabra Trinidad en la Biblia. Pero el concepto sí está ahí. Y sobre todo más en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Jesús le dijo a sus discípulos, vayan por todo el mundo. Prediquen el Evangelio. A toda criatura, hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Verdad? En muchos lugares puedes ver ese concepto de la Trinidad. Pero es algo que ya fue revelado claramente hasta el Nuevo Testamento. Claro que en el Antiguo Testamento había como destellos de eso. Todo el tiempo vemos a Dios, el Padre, ¿no? Vemos a Jesús. ¿Cómo lo vemos? Muchas veces como el ángel de Jehová, Jesucristo, aparece así. Es el Hijo, pero no aparece como Jesús porque no había sido todavía encarnado. Pero ahí lo vemos. Y también aparece el Espíritu de Dios, ¿verdad? Entonces lo vemos ahí, pero es hasta el Nuevo Testamento cuando se revela como el Dios trino. Sin embargo, aquí el Shema ya está mostrando esto. ¿Sí? Oye, Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Si te das cuenta, hasta repite tres veces Dios. Jehová, Dios y Jehová en esta oración. Entonces, es importante entender esto y enseñar esto. ¿Sí? Era lo que los judíos hacían. Nosotros como creyentes hemos entendido más esa revelación de quién es Dios. Ahora creo que definitivamente un hogar cristiano debe enseñar acerca del único Dios. ¿Verdad? Es lo que tenemos que enseñar. Acerca del único Dios y sobre la relación del hombre con ese Dios. De eso se trata. Juan 17, verso 3, Jesús dijo, es la oración de Jesús al Padre antes de ir a la cruz, Él dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, la vida eterna consiste en esto, en lo que está haciendo Dios con Israel aquí. Tener una relación con ellos. Se trata de eso. Se trata de la vida eterna. Estar preparados para disfrutar de la vida eterna. El comienzo de la vida eterna se trata de conocer a Dios. Entonces, el tema principal de esta enseñanza es que en el centro del universo hay un único Dios, ¿verdad? Que ha venido a revelarse al hombre. Por cierto, en el idioma original, en el hebreo, Moisés, que es el escritor, usa una palabra cuando habla de unidad, cuando habla de uno, uno es. Usa una palabra que significa una unidad compuesta. No solo una unidad única. Es una palabra que significa que al menos tres elementos se juntan para formar un Dios. Esa palabra es la que se usa cuando se habla de Adán y Eva, en Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y se unirá a su mujer y será una sola carne, ¿recuerdas? Esa palabra. Entonces, la declaración, Jehová uno es, de ninguna manera contradice la verdad acerca de la Trinidad, al contrario, la afirma. Ese es el Dios no a quien servimos, es el Dios a que Israel estaba conociendo. Vamos al verso 5 y dice esto: llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿No? Esas dos cosas, esos versículos eran del Shema. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Porque al considerar que Jehová es su único Dios, el pueblo de Israel debía tener muy claro cómo tratar a Dios, cómo tratar con Dios, ¿verdad? Cómo relacionarse ahora con Dios. Y la respuesta es esta: darle el lugar preeminente en su vida. Si Él es el único Dios, entonces todo mi aprecio, todo mi amor tiene que ser hacia Él. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. No debía haber rival alguno. Dios debía ser el único objeto de adoración, el único objeto de lealtad y amor de Israel, de ese pueblo. Es lo que significa esto. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. De todo tu corazón habla emociones, sentimientos, habla de sinceridad, de todo tu corazón, de toda tu alma, lo que piensas, ¿verdad? Está hablando de eso. Y con todas tus fuerzas, aún físicamente, ama a Dios con todo esto. Todo lo que eres tiene que amar a Dios. Aquí vemos que entonces algo importante, que el amor es el corazón de la ley. ¿Te das cuenta? Porque estamos en el corazón de la ley, ¿no? Deuteronomio, el Pentateuco, la ley. ¿Cómo empezó? Verso 1. Estos pues son, ¿qué cosa? Los mandamientos, ¿verdad? Estatutos y decretos. Pero aquí está el corazón de todo. Amarás a Jehová tu Dios, de todo tu corazón, toda tu alma, con todas tus fuerzas. El fundamento de la verdadera religión es el amor. Siempre ha sido eso. De repente pensamos que eso se manifestó ya en el Nuevo Testamento. No, desde un principio Dios dijo, este es el fundamento. Me vas a amar, porque yo te amo. Desconociendo quién es Dios, podremos corresponder correctamente a su revelación como amándolo. Amándolo. Y de eso se trata. Es muy triste que mucha gente no conoce a Dios. Y es por eso que no puede amarlo. Y entonces lo que siente hacia Dios es un terror. No es un temor reverente, es un terror. Dios quiere que lo conozcamos. ¿Para qué? Para que nos cautive con su amor. Porque eso, su amor, como vimos al principio, eso es lo que nos va a llevar a obedecer realmente. A cumplir la ley. ¿Sí lo ven? El hombre, nosotros como seres humanos, fuimos hechos para eso, para amar. No existe un hombre que no ame algo. Ya sea un objeto, una persona, dinero, un lugar. ¿Te das cuenta? Amamos. La gran tragedia realmente de la humanidad es esta. Que sin Cristo, el corazón caído del hombre ama algo menos que Dios. Y lo que el hombre caído ama en lugar de Dios se convierte en un Dios en su vida. El día de hoy tú y yo ya no estamos levantando altares para otros dioses, ¿verdad? Pero podemos estar cayendo en esto, olvidarnos de quién es Dios para nosotros. Estar cometiendo idolatría. ¿Por qué? Porque estamos amando a algo más que a Dios. Aquí dice, ama a Jehová tu Dios de todo tu corazón. ¿Dónde está tu corazón? Jesús por eso dijo, ¿dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. ¿Cuál es tu tesoro en este momento? Medita en eso. ¿Dónde está tu tesoro? A lo mejor está estacionado allá afuera, ¿no? A lo mejor están aquí arriba en Club Semilla. ¿Cuál es tu tesoro? A través de Jesucristo, lo que hizo por nosotros el Evangelio, a través de Él aprendemos por primera vez que es posible que el hombre ame a Dios. ¿Verdad? Dios quiere que la amemos completamente. Y este amor es apropiado, ¿por qué? ¿Sabes por qué? Porque Él nos ha amado completamente. O sea, Dios nos lo puso más fácil con Jesús. Dios sacó de la esclavitud a este pueblo, Israel, de la esclavitud de Egipto. Éxodo capítulo 1 es un grito. Es un grito de agonía del pueblo gritando y clamando por Dios, ayúdanos, sácanos de esa situación. Tú lo puedes leer en tu casa. Y Dios escucha y lo saca de esa esclavitud. No seremos esclavos del pecado. ¿Verdad? Y Dios nos escuchó y nos sacó de esa esclavitud. A través de Jesús murió por nuestro pecado. Juan, 1 Juan 4:19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Verdad? En versículo anterior dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el que teme, o sea, tiene miedo, pero al castigo. Y es lo que te decía, es un temor de castigo, de terror. No, el amor perfecto te va a llevar a temer a Dios y amarlo correctamente. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Nosotros le amamos por eso. Tú no puedes amar a Dios movido por el terror. ¿Sí? Movido por el juicio. Mucha gente quiere amar a Dios así. No puedes. Nunca vas a poder cumplir la ley. Nunca vas a poder agradar a Dios. De esa manera no vas a poder hacerlo. Juan el Bautista le dijo a muchos judíos cuando le estaba bautizando en el Jordán. Muchos judíos dicen que se bautizaban. ¿Qué predicaba Juan el Bautista? En el bautismo decía, bautícense y arrepiéntanse para el perdón de pecados. Y muchos venían y se bautizaban, pero no entendían lo que estaban haciendo. Y Juan el Bautista les dijo, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Porque es lo que estaban haciendo. Pues si no es por aquí y es por acá, pues también me voy con los budistas a ver si es por ahí me salvo, ¿no? O si es con los católicos, o si es con los musulmanes, pues de una vez, de a todo, chile, mole y pozole, para que ya, si no es de una, me agarro de otra, ¿no? Es lo que está diciendo, ¿quién te enseñó a hacer eso? Tú lo que quieres es no ir al infierno. Pero eso no te lleva a Dios. Lo que nos lleva a Dios no es huir de la ira venidera, es su amor. ¿Sí se dan cuenta? Es su amor. Él, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. No es, nosotros le amamos para no ir al infierno. ¿Sí me explico? Es su amor. Y lo que Dios quiere, la invitación de Dios y la invitación nuestra como iglesia es esa, que cada una de las personas que vengan aquí conozcan de ese amor. No es otra cosa, no buscamos otra cosa. Conoce a este Dios que te ha amado de tal manera que dio su Hijo por ti, para que tú puedas amarlo igual y puedas responder, como dice, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Entonces ya no va a haber un impedimento, vas a poder amarlo sinceramente con todo tu corazón porque has entendido el gran amor que te ha dado. Es una respuesta, ¿se dan cuenta? Es la gracia de Dios. Ver la gracia, empezar a entender la gracia es lo que nos lleva a arrepentirnos. Es lo que nos lleva a rendirnos. Es lo que nos lleva a obedecer. Es lo que nos lleva a amar. Es lo que estamos viendo aquí. El pastor David Guzik dice esto, déjame citarlo. Hablando de esto, dice, lo que Dios quiere de nosotros es nuestro amor. ¿Te das cuenta? Es lo que está diciendo, amarás al Señor tu Dios. ¿Qué quiere Dios de ti? Que lo ames. Que lo ames. Lo que Dios quiere de nosotros, dice Él, es nuestro amor. A menudo pensamos que Dios nos pide cientos de cosas. Nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestra voluntad y demás. Pero lo que Dios realmente quiere es nuestro amor. Cuando realmente amamos al Señor con todo nuestro corazón, alma y fuerza, es entonces cuando lo entregamos libremente todo lo demás. Si le entregamos a Dios todo dinero, tiempo, fuerza, voluntad, y demás, sin entregar a nuestro amor, es en vano y todo se pierde. Es muy claro, ¿no? El Hijo de Dios, no estoy hablando de Jesús, nosotros como hijos de Dios, el Hijo de Dios debe estar totalmente entregado a Él. Corazón, alma y fuerza, lo que estamos viendo. ¿Te das cuenta? Jesús citó este pasaje, este mismo pasaje, acompáñame a Marcos 12, por favor, cuando fue cuestionado por un escriba. Marcos 12, verso 28, dice, acercándose, uno de los escribas eran, o sea, conocían la ley, eran los que, en ese tiempo no había impresoras, copiadoras, ¿no? Entonces, la manera en que hacían copias eran con los escribas, se la pasaban escribiendo la ley, por lo tanto, se la sabían. Entonces, eran una persona, conocía la ley, conocía Deuteronomio 6, o sea, de principio a fin. Entonces dice, acercándose uno de los escribas que lo había oído disputar y sabía que les había respondido bien, o sea, estaba probando a Jesús, ¿no? Lo estaba inspeccionando, ¿no? Y se había visto que le había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Imagínate eso. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús pudo haber ido al decálogo, ¿no? A los 10 mandamientos y bueno, pues no usarás el nombre de Dios en mano. Ah, no, es el de no tendrás imágenes, ¿no? O sea, Jesús, ve lo que dice, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, y cita esto, oye Israel, el Señor, ya no aparece Jehová, ¿verdad? ¿Quién aparece? El Señor, nuestro Dios, el Señor uno es. Llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. La semana antepasada te decía, ¿no? Como cuando hablábamos de los 10 mandamientos, en la Biblia hay, dicen, nunca los he contado, pero dicen que hay 613 mandamientos, algo así, lo que dicen los judíos, 613 mandamientos. Los cuales Dios los resumió a 10 mandamientos, ¿verdad? En el decálogo. Los 10 mandamientos. Y Jesús lo resumió a 2 mandamientos. El primero es este. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es similar al amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, Dios no lo puso más fácil. ¿Cómo vas a cumplir la ley? ¿Cómo? Con el corazón. No es con la mente. Bueno, sí con la mente, dice, con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, ¿verdad? Pero es ahí, con el amor. Esa es la clave, el amor, amar a Dios. Ya no vas a ser gravoso, como dice la palabra, porque vas a amar a Dios. Amar a Dios puede sonar como algo muy, muy abstracto, ¿no? O sea, ¿cómo amo a Dios? ¿Cómo puedo amar a Dios? ¿Cómo puedo amar a Dios que no veo, ¿no? ¿Cómo debo amar a Dios? Bueno, lo cité hace rato. Juan 14, 21. El que tiene mandamientos y los guarda, es el que me ama. ¿Cómo puedo mostrar que amo a Dios? Si estoy haciendo lo que Él me pide. Así de sencillo, ¿verdad? Entonces, la consecuencia natural del amor es este. Obedecer a Dios. Obedecer. Cuando amas a una persona, buscas eso, que esté bien contigo, ¿verdad? No quieres fallar. Buscas agradarle en todo. Lo mismo es con Dios. Amarlo así. Porque es eso, la consecuencia del amor es obedecer. Cuando amas a Dios, te entregas a Él. Lo obedeces, confías en Él y obedeces lo que Él dice. Entonces, amar a Dios no es una simple emoción o sentimiento. Amar a Dios es confiar en Él y obedecer lo que Él dice. Nosotros le amamos a Él porque... porque ha sido confiable, porque Él nos ha amado igual, ¿verdad? Entonces, el amor es una obediencia realmente, una obediencia que está confiando. Jesús dijo también en Juan 14, 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es lo mismo, ¿no? La responsabilidad del hombre es esa entonces, amar a Dios de esta manera. Es darse a sí mismo de todo corazón, alma y fuerza a Dios. Así es como descubriremos la vida eterna, conocer a Dios, ¿recuerdas? De eso se trata. Ahora el texto dice, llamarás a Jehová tu Dios, ¿verdad? Llamarás a Jehová tu Dios. No podrás relacionarte con los demás correctamente hasta que hayas aprendido a relacionarte con Dios correctamente. Por eso es el primer mandamiento. La relación de Dios con Israel se basaba en el amor. Y así ha sido siempre. Ahora en Jesucristo vemos más claramente este hecho en nuestras vidas. De todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Qué habla de esto? Una devoción total a Dios. Israel tiene que entender esto. Dios los había llamado para tener una relación con ellos y se trataba de eso, una entrega total a Dios. Esta frase, de todo corazón, de toda alma, de todas tus fuerzas, es una manera de referirse a toda la persona, incluyendo voluntad y mente. Es lo que estamos viendo. Si aprendemos a amar a Dios, todo lo que suceda, piensa en eso, todo lo que suceda, sea bueno o sea malo, tendrá propósito y sentido para nosotros. Si amas a Dios. Romanos 8:28, ¿recuerdas? Y sabemos que, ¿recuerdas? Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios. Aman a Dios. Y cuando dice, y sabemos que los que aman a Dios, los hijos de Dios deben de responder y decir, me hablan a mí. ¿No? Porque yo tengo que amar a Dios. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas, buenas o malas, les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Dios te llamó a una relación de amor con Él. Y en esa relación puedes confiar, ¿verdad? Entender que todo lo que estás viviendo tiene un propósito y es bueno para ti porque Él te ama. Y eso incluye todo esto. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Vamos a continuar en Deuteronomio 6, verso 6, porque ahí no termina, dice, y esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Te das cuenta el énfasis? Sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿No? Estas palabras que yo te mando hoy estarán, dice, sobre tu corazón, verso 6. Esos mandamientos son tan importantes que debían de estar inscritos en el corazón en vez de tablas de piedra. Es lo que Dios dice. Yo te las di en tablas de piedra, pero ahora las quiero en tu corazón. Esto es lo que caracteriza el nuevo pacto. El nuevo pacto que Dios iba a traer con los judíos. En Jeremías 31, 33, si quieres anotar esa cita, Jeremías 31, 33 dice así, pero ese es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Por qué? Porque Israel abandonó el Shema. Llegó un momento en que se apartaron de Dios. Se olvidaron de Dios. Siguieron otros dioses. ¿Verdad? Dejaron de hacer lo que aquí le estaba pidiendo. Enseña esto. Claramente enseña lo que te estoy diciendo. No comprendieron y entendieron el significado de estas palabras. Y Dios tuvo que decir, voy a hacer otro pacto. ¿Verdad? Un nuevo pacto. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y lo mismo, yo seré ellos por Dios. Jehová nuestro Dios. ¿Verdad? Y ellos me serán por pueblo. Dios debe ser lo más importante para ti, para mí. Si no es lo más importante para nosotros, nunca será importante para tus hijos. Porque voy a empezar a hablar acerca de esto. Antes de ser comunicado a nuestros hijos, este gran mandamiento debe estar primeramente en nuestro corazón. Amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. ¿Recuerdas? Ese es el mandamiento. Entonces, verso 7 dice así. Y le repetirás a tus hijos, ¿verdad? ¿Y le repetirás a quién? ¿A quién? Ya se durmieron, ¿no? ¿En serio, ya se durmieron? A veces es así como de codazos porque no responden, los veo dormidos. Y le repetirás a tus hijos. O sea, habla de qué, impartir información sobre quién es Dios. ¿Verdad? A tus hijos. ¿Qué responsabilidad tenemos? ¿No? Enseñarle a tus hijos, ¿quién es Dios? Qué fuerte, ¿no? Habla de dar una instrucción personal a tus hijos sobre quién es Dios. Imagínate, si no conoces a Dios, ¿qué le vas a decir? Si realmente no conoces a Dios, no vas a poder cumplir con esa instrucción. Es más, si en verdad no conoces a Dios, cuando tus hijos te pregunten sobre Dios, no vas a poder responder correctamente su pregunta. Y el riesgo es muy grave. Muy, muy grave, porque muy probablemente les hablarás de un Dios que no existe, que no es el Dios de la Biblia. A mí me hablaron de ese Dios cuando era niño. O sea, un Dios que no era de la Biblia, que pasó de tradición y pues así me enseñaron los papás, pues ahí te enseño yo y ahí es lo que dice la religión. ¿Y sabes qué fue lo peor? Que pensé que conocía a Dios. Y pude haber muerto así, pensando que conocía a Dios. No lo conocía. Su gracia y misericordia, Dios se manifestó a mi vida. En serio. Y tal vez así fue contigo. Entiende, tus hijos necesitan conocer a Dios. Pues si tú no lo conoces, ¿qué le vas a hablar de él? ¿Qué les vas a decir? Mejor no les digas nada, en serio. No les digas nada, diles, no sé quién es, hijo. Así por lo menos van a buscarlo. Si tú les empiezas a hablar de un Dios que no conoces, se van a quedar con esa imagen que no es Dios. Jehová nuestro Dios. Jehová uno es, ¿verdad? Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Señor, o sea, ¿quién eres? Decir a tus hijos, hijos, pues mira, yo lo único que sé es que Dios es digno de amarle. Dios me pide que le ame. Es la persona que me ha amado y por eso puedo amarle. Y te ama a ti también, hijo, ámale. ¿Qué le estás enseñando a tus hijos sobre Dios? Todos en algún momento, tú lo sabes, nos llega ese pensamiento, ¿quién es Dios? ¿Dios existe? En algún momento tus hijos van a tener esas preguntas, ¿verdad? Existenciales, ¿no? Como decimos, ¿qué les vas a contestar? Aquí vemos la gran responsabilidad que todo creyente tiene de conocer personalmente a Dios. Esto implica conocer toda la Biblia. ¿Dices ahí toda? ¿Sí? Porque en ella está la revelación de quién es Dios para el hombre. Y tú y yo necesitamos estudiar la palabra. Y por eso la estudiamos así. No dejamos de un lado nada, nada. Porque pues, también es importante eso. O sea, voy a una iglesia donde estudien la palabra, donde conozca a Dios. No, donde me hablen de un Dios que ni siquiera está en la Biblia. O sea, necesitas preocuparte por eso. ¿Verdad? Le doy gracias a Dios en serio de que me haya traído una iglesia como esta. Fue mi oración. O sea, cuando yo no llegué. O sea, yo la primera vez que entré a una iglesia cristiana no fue Semilla de Mostaza, fue otra iglesia. Estuve un tiempo ahí y salí de ahí, como muchos, ¿no? Llegan a salir desilusionados y como, ¿qué está pasando, no? Y yo le dije a Dios, yo quiero conocerte, en verdad quiero conocerte. Señor, lleva a un lugar donde yo no vea cosas raras, yo quiero saber de ti quién eres. Y Dios contestó mi oración. Cuando llegué a Semilla de Mostaza, o sea, créeme, Dios me habló lo que nunca, tuve casi 4 años en otra iglesia, nunca había conocido a Dios de esa manera. Para mí fue increíble decir, wow, esto es lo que quiero. Y me dio un gozo saber, salí con lágrimas en mis ojos ese día y dije, Señor, gracias, porque eres real. Me contestaste. Lo triste es que muchos no quieren esto. No quieren conocer a Dios. Van a la iglesia, pero no con ese objetivo de conocer a Dios. Van a la iglesia porque quieren que los apapachen, ¿no? Quieren sentirse bien, quieren salir con paz en su corazón, ¿no? ¿Cuál es el sentido entonces? Se trata de conocer al único Dios vivo y verdadero, porque esa es la vida eterna. Eso es lo que hacemos. Y tenemos una gran responsabilidad nosotros. Si eres padre, lo tienes, ¿verdad? Porque tienes que enseñarles eso a tus hijos. Ese no es el trabajo de nadie más. No es el trabajo de la escuela dominical. Esa no es la responsabilidad de la iglesia. Esa es la tarea de los padres cristianos. La escuela dominical y la iglesia no puede sustituir a los padres en esta área. Que muchos papás dicen, ay, pues ahí en la iglesia, ahí, ¿quién es Dios? Ahí le preguntas a tu maestro de la escuela, ¿no? Dominical. Ahí le pregúntale a alguien en la iglesia. No. Eso no se sustituye. La escuela dominical, la iglesia, no puede sustituir a los padres en el área de la instrucción de quién es Dios. En el mejor de los casos funcionan como un suplemento, pero no una sustitución. ¿Verdad? El niño que aprende a amar a Dios, si un padre le enseña exactamente eso, por qué ama a Dios, logrará estar firme en cualquier prueba. Ante cualquier desilusión, cualquier circunstancia, ante cualquier aflicción o dolor. Lo vimos en Romanos 8:28, el niño va a aprender eso. Dios me ama. Y todo lo que estoy viviendo es porque me ama. No lo entiendo, pero me ama, es lo que sé. Y puedo descansar en eso. ¿Sí lo ven? Es que importante es enseñarle eso a nuestros hijos. Voy a continuar porque ya se hace tarde. Dice entonces, y repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. O sea, en todo momento, ¿verdad? Se trata de vivir en la palabra. A veces caemos en una religiosidad. Simplemente venimos a la iglesia, aún memorizamos la Biblia, memorizamos versículos, memorizamos lo que Dios pide, ¿no? Llegamos a decirle a nuestros hijos, no hagas esto porque no le agrada a Dios simplemente. Ni siquiera les das una explicación. No, eso no le agrada a Dios, ¿no? ¿Y por qué no le agrada a Dios? Explícale. Quizás porque tú mismo ni sabes por qué no le agrada a Dios. Lo que Dios está diciendo aquí es que cada situación, cada acontecimiento, cada situación que vivamos, lo veamos a la luz de la palabra de Dios. Veamos que Dios está ahí. Como una oportunidad de hablar acerca de lo que Dios dice y quién es Dios al respecto. O sea, date cuenta, cada oportunidad, aun cosas difíciles que vivimos, son una oportunidad para que tus hijos conozcan a Dios. ¿Verdad? Pruebas como familia. Pues, esta semana nos quedamos sin dinero, no tenemos dinero, pero Dios va a ser fiel. Es una prueba para ellos. Dios es fiel, hijo. Fíjate, sí, nos quedamos sin dinero, pero nos faltó pan, ¿no? Dios ha sido fiel y puedes enseñar a tu hijo su fidelidad. O sea, en cada momento puedes enseñarle eso. Decía otro comentarista, la educación moral y bíblica de los hijos se realizaba mejor no en un periodo cotidiano de educación formal, sino cuando los padres, inducidos por la preocupación por sus propias vidas y las de sus vástagos, hacían de Dios y su palabra un tema natural de conversación que podía darse en la casa, y andando por el camino, y al acostarse, en cualquier lugar y cualquier momento del día. Es eso, que en cualquier momento puedas hablar con tus hijos de Dios. Jesús pues enseñaba de esta manera, ¿verdad? En todo momento estaba dando enseñanzas, ilustraciones de Dios. Claro, Él es Dios. Pero él utilizaba ilustraciones cotidianas para enseñar verdades bíblicas. ¿Verdad? Podía ver las aves de los cielos y hablar acerca de cómo Dios les proveía. Podía ver una higuera y dar una enseñanza acerca de la higuera. Dar una enseñanza sobre por ejemplo, un sembrador, ¿no? Y dar una parábola, la parábola del sembrador. Entonces, ve eso, en cualquier momento puede estar hablando de Dios. Lo que Dios le estaba enseñando a Israel es que esta relación no era únicamente para el sábado, para ellos, ¿no? O para nosotros en domingo, sino era todos los días, todo el tiempo. Verso 8, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Los judíos tomaron esto literalmente, triste, literalmente. ¿No? Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Ellos escriben porciones de las escrituras en pequeños rollos, en un recipiente de cuero. Esos recipientes se llaman filacterias y se los atan a la frente y en el brazo izquierdo, los tienen ahí. Tristemente solo fueron señales externas de devoción, sin ninguna experiencia espiritual, cayendo en una religión hipócrita, que fue lo que Jesús les dijo. A los fariseos les dijo. Déjame citar esto en Mateo. Rápidamente, Mateo 23. Dice verso 2, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan, porque se sentaban a enseñar, eso significa en la cátedra de Moisés, enseñaban la ley. Todo lo que os digan que guarden, guardadlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras. ¿Por qué? Porque son hipócritas. Porque dicen y no hacen. porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombres de los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes bien, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Pues ensancha sus filacterias, ¿es eso? Esas cajitas, o sea, las llenan así de para que quieran verse muy espirituales y extienden los flecos de sus mantos. Aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí, o sea, maestro. Aman eso. Y entonces se llenan de eso. El día de hoy conozco a muchos que ya no usan esas filacterias, ¿no? Pero tienen su librero lleno de libros cristianos, ¿no? Que nunca leen, pero han retacado libros cristianos porque piensan que ya son bien espirituales, nada más porque tienen eso, ¿no? O sea, es un error pensar de esa manera. Eso no te hace espiritual. Dios no estaba enseñando eso. Está hablando, átalas como una señal en tu mano, son una señal. En tu mente, que siempre estén presentes. En tu mano, ¿qué quiere decir? En tu trabajo, lo que haces, ¿verdad? Lo que haces con tus manos, que siempre sean para el Señor. En tu mente, lo que ves, que sea para el Señor. Una cosmovisión bíblica. ¿Quién es Dios? ¿Sí se dan cuenta? Y termina diciendo esto. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. También este mandamiento de los judíos lo cumple literalmente, poniendo una copia del Shema, de lo que estamos leyendo, en una cajita de metal o bolsita de cuero, a la que se le llama mesuzá. Y lo ponen ahí. En las puertas de su casa tienen así versículos, ¿no? El Shema lo tienen escrito. Pero lo que estos mandamientos quieren decir es que hay que pensar siempre en la palabra de Dios y actuar de acuerdo a ella. El propósito era indicar la importancia de la palabra de Dios en el hogar y en la vida. Es lo que Moisés le está diciendo al pueblo. Tienen que considerar a Dios todo el tiempo en sus vidas. Él está con nosotros, es nuestro Dios. Tenemos que caminar de acuerdo a lo que Él dice. El texto dice, las atarás como una señal. Que decía, no es algo literal, será una señal que es bien importante, que te va a ayudar, te va a dar una autoridad, ¿verdad? ¿En qué consistía esa señal? En que tú mismo practicas lo que predicas. Esa es la señal. Tus hijos van a decir si funciona lo que dice mi papá. Él lo hace. Muchos padres cristianos conocen la palabra y se la repiten a sus hijos. Pero no sucede nada con sus hijos. ¿Sabes por qué? Porque se quedan nada más ahí. O sea, el verso 8 y 9 ya no lo hacen. Nada más la repiten. ¿Sí? Eso sucede porque esos padres no tienen la señal de autoridad porque no viven lo que enseñan. La obediencia visible de un padre es la gran señal de autoridad en la enseñanza. Entonces, para que el proceso de enseñanza se cumpla, debe de haber primero una obediencia visible de los padres al mandamiento de Dios. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Tus hijos necesitan ver que lo que tú les enseñas es real y visible en tu vida. Ellos necesitan ver, más bien verte, amando al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y tú dices, pues yo ni tengo hijos. Es más, ni estoy casado. Pues un día los tendrás, si Dios quiere. ¿Verdad? Tenemos que aprender de esas cosas. ¿Quieres que tus hijos amen a Dios? ¿No? Bueno, pues síguele así entonces. ¿Quieres que tus hijos amen a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas? Pues pregúntate cuánto los estás amando tú. Si lo estás amando realmente, que es el ejemplo que le estás ofreciendo. Este mensaje puede ser así, alentador o desalentador. Pero antes de desanimarnos, puedes comenzar el día de hoy a hacer lo correcto. Puedes comenzar a amar a Dios sobre todas las cosas. La gracia de Dios es suficiente para que podamos comenzar, no importa cuán lejos estemos de Él. Su gracia tiene el poder de transformarnos, de llevarnos a ser los hombres y las mujeres que Él quiere que seamos, amándole con todo nuestro ser. Lo mismo que Dios le está pidiendo a Israel, es lo mismo que Dios nos pide el día de hoy. Solamente amarlo. Amarlo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos estas palabras, Señor, que ya en otro momento también hemos estudiado. Pero nos refresca, Señor, con ellas y nos recuerdas cosas que olvidamos. Y este pasaje, todo el capítulo, es un recordatorio, Señor. Es algo que tú quieres, que ellos recuerden y enseñen y nunca olviden. Hay muchas cosas que tú nos has enseñado, nos has hablado y hemos olvidado. Muchas, muchas. Pero eso te pido, Señor. Eso te pido y te pedimos todos. Que no olvidemos nunca esto. Dos cosas, Señor. La primera, cuánto tú nos has amado. Tu gran amor demostrado en esa cruz. Muriendo por nuestros pecados. Señor, cumpliendo por nosotros la demanda de la ley. Que nunca olvidemos cuánto tú nos has amado. Que ni siquiera escatimaste tu Hijo, tu único Hijo por nosotros. Y número dos, Señor, que nunca olvidemos nuestra respuesta a ese gran amor. Amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Señor, esas dos cosas, por favor, nunca permitas que lo olvidemos. Que ahora nuestra respuesta y nuestro deber es amarte así como tú nos has amado. Que en cada momento, en cada situación, cada circunstancia, podamos recordar esto. Que nos amas y que ahora debemos amarte así, Señor. Por favor, Padre, te damos gracias, Señor. Ayúdanos también a eso, a hacerlo y no solo hacerlo, a enseñarle eso a nuestros hijos. Enseñarles el camino de la vida eterna, Señor. Que se trata de ti, de conocerte y de amarte. Danos, Señor, la capacidad de hacerlo en cada situación, por muy difícil que sea, verlo como una oportunidad para enseñarles a nuestros hijos quién eres. Por favor, Señor. No nos permitas desperdiciar más esas oportunidades, Señor. Ayúdanos a cumplir con el llamado que tenemos de darte a conocer, Señor, empezando por nuestras familias. Por favor, Padre, te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.